Pensamos, pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico, mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos, rozando con la yema de los dedos el filo, como quien entra en un lago en invierno.
Carlos, qué gusto saludarte.
Buen día, buen día.
¿Qué, ya empezó la hora de calor, ya estamos
Sí, ya estamos en la hora de calor. Cuando me levanté hoy, muy temprano, a las... que como las 6:30 hacía 20 grados.
Así que, arrancamos con 21 grados, soy Fuentes Confiables.
Ahí está,
21 grados, así nomás.
Bueno, pero disfrutarlo, ¿no?
Sí,
disfrutarlo
claro
con cuidado,
sí.
Ojo, la gente, la advertencia que hace el Inumet sobre las personas que quedan expuestas, los bebés, los mayores de 65, la gente que trabaja al rayo del sol y los que tienen comorbidades, ¿tá? Que es obesidad, alta presión.
Y el tema de la radiación solar, miren que está bravo el tema ese. Ojo con el tema, ojo con los más chiquitos, la gente de piel, bueno, como vos, piel blanca. Bueno, todos, porque uno, yo soy más morocho y sin embargo a veces te pensás que no te pasa nada y la podés quedar igual. Pero me refiero al hecho de que hay expertos que ya están diciendo que ya que no nos guiemos por la temperatura. Hoy sí hace calor y está claro, pero días anteriores no hacía calor, estaba frío. Y la radiación...
Sí, está alta. El índice de radiación
está
alto.
Cuidado con los rayos ultravioletas, a cuidarse del sol, hay que usar protector.
Exactamente.
Hay que tener mucho cuidado.
Exactamente, vamos a hacer una columna sobre eso. A explicar, nunca es tarde cuando uno lo que está previniendo con eso es seguro un cáncer de piel.
Sí. Ya tenemos la columna de la semana que viene. Mirá.
Sí. Y lo peor es que, el defecto producido biológico en esta etapa de la vida, en un cáncer de piel, se puede ver recién a los 15 o 20 años.
Exacto.
Uno después termina, bueno, mal. Pero lo vamos a hablar. Hoy quería decir unas palabras, aunque sea en estos minutos, porque muchos oyentes, Aldo, incluido vos entre ellos, como oyente también.
Claro, más bien.
Han tenido algunas dudas porque se ha hablado demasiado sobre el tema del submarino Ara San Juan de Argentina. Sobre todo porque una cosa es la noticia, ¿verdad?
Sí.
Es decir, la tragedia y todo esto y todo lo que está y todo este escenario político que hay alrededor de esto. Y otra cosa es la técnica que hay de eso. Entonces, mucha gente no entiende cómo... ¿Qué es un submarino en el fondo? ¿Y cómo es que puede subir y cómo puede bajar hacer emersiones o inmersiones, todo eso? Entonces, queremos dar dos o tres palabras exclusivamente sobre eso para que nuestra gente se ubique cada vez. Quiero decir también algo que yo no soy experto en esto, Aldo. Es decir, los expertos en esto son los ingenieros navales.
Por supuesto,
Pero, sin embargo... Detrás de todo eso sí hay unas leyes de física, unas leyes de la ciencia, que explican lo que después los ingenieros llevan a la tecnología de esto. Incluso en la Armada Nacional, nosotros tenemos un oyente muy asiduo, que es el director de la revista Naval, que es el profesor Alejandro Bertocchi, que además acaba de editar un libro el 5 de diciembre que se llama Crónica de las Marinas Uruguayas, donde también hace consideraciones
sobre los submersibles.
¿No? Está bien, por lo tanto...
La revista Naval es un material realmente muy atractivo.
Muy atractivo. Está hecho muy técnico. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, Aldo. Así que
permitime un comentario muy de aficionado o que no sabes nada. Pero uno te encontrás, ¿cómo no encuentran el submarino?
Claro,
¿no?
Es fácil.
Claro, ahí está. Y vos decís, pero che, estamos viendo las galaxias a millones de años luz, y planetas, y el Hubble, y no somos capaces de ver...
Lo que ocurre ahí abajo.
Acá abajo, ¿no?
Sí,
que es un gran...
100 metros.
Siempre es algo que desde niño me ha llamado la atención. Somos capaces de ir allá a la Luna, bajar ahí, proyectarnos al futuro, salir de la galaxia, ir a Saturno, a Marte, pero no podemos bajar a 3.000 metros... No sé cuál es el máximo de profundidad que puede bajar un batiscafo, ¿no? Pero se ha logrado avanzar mucho en
esto. Sí, claro.
¿No? Pero no deja de ser...
Sí, un detalle que uno quiere saber cómo es.
Vamos a las estrellas y no podemos bajar allí.
Exacto.
Ahí abajo, ¿no? Lo que son las presiones, las leyes de la física.
Sí.
¿Cómo se puede aplastar? ¿Cómo puede ser que se aplaste un submarino?
Sí,
queda aplastado, destruido, ¿no?
Este,
¿cómo puede ser que una cordillera? Este es otro tema, ¿no? una cordillera bajo el agua. Sí, claro.
Sí, claro. Sí, sí, imaginemos, sí. Para empezar por lo último, ¿verdad? Imaginemos que Sudamérica queda bajo agua, por lo tanto, la cordillera de los Andes va a quedar bajo agua. Claro. Entonces, es el mismo concepto. En realidad, nosotros podríamos evaporar toda el agua que hay en la superficie de la Tierra y lo que veríamos sería toda una gran tierra sólida con superficie y una pila de cordilleras en... submarinas que ahora van a quedar al aire, que están en la zanja, digamos, claro. Que forma el Océano Atlántico o el Océano Pacífico, solo que están cubiertas de agua.
Con el paso de los años, uno va descubriendo, se entera de hallazgos en cordilleras.
Sí.
Aparece un avión que se cayó hace 40 años, sí. Que estaba desaparecido. Sí. Aparecieron aquellos montañistas que desaparecieron, sí, hace 50 años y no los encontraban. Y estaban al aire libre en la cordillera. Exacto. Y eso nos da una pauta de cómo no encuentran un submarino.
Sí, eso por lo menos. Sumergido. Además, un submarino de guerra es una nave, es un buque sumergible, por supuesto, hermético y estanco, como se dice, que no le entra el agua, pero que está diseñado para no ser detectado. No tiene sentido hacer algo que va por debajo del agua para ya no verse, porque va por debajo del agua, si además es fácilmente encontrable. Entonces ahora todas esas propiedades también se vuelven en contra de un hallazgo, en este caso de una búsqueda. Normalmente el sistema de búsqueda se hace por lo que se llama el sonar, es decir, se dispara una onda de radio, ¿tá?, hacia la profundidad y en el rebote, ¿tá?, de la onda de radio viaja por el agua, por el fluido que se llama agua, hacia la profundidad, y cuando va encontrando distintos sólidos, distintos niveles del fondo, ella rebota, y entonces, de acuerdo a cómo va rebotando, es que nosotros sabemos qué es lo que hay en el fondo. Las cosas, por ejemplo, que son de metal, como el caso de un submarino, que es o de acero o de titanio, son los metales que se utilizan para eso. Cuando ese sonar, esa onda de radio rebota con unas ciertas características, y entonces uno puede verlo allí. Pero en el subsuelo marino hay de todo también. Entonces uno puede tirar el haz del sonar o por la profundidad rebotar mucho más tarde, ¿no?, porque está muy profundo, o se encuentra con varias anomalías. Entonces no alcanza solamente la anomalía de encontrar algo con el sonar en el radar, no alcanza eso, tiene que además haber otros índices. Por ejemplo, un índice es que se tome en cuenta la explosión que detectó el Organismo Internacional de Control de Armas Nucleares. La explosión que detectó hace como 15 o 20 días atrás, no recuerdo exactamente cuándo fue, que mostró que en esa zona ocurrió algo con un cierto nivel de violencia. Vos decías también, ¿cómo es posible? Bueno, ahí las leyes de la física y de la ciencia en general, de la ciencia física, sí, actúan de una manera durísima, porque tanto la ciencia física como la ciencia biológica tienen que ver ahí en un submarino como loco. Es decir, la navegabilidad, la mecánica, porque en definitiva es un móvil que se está desplazando de acuerdo a las leyes de la mecánica. ¿Y qué leyes mecánicas funcionan ahí? Mira cuál, esencialmente, la de Arquímedes.
A ver.
¿Tá? Arquímedes es aquel que nos dice que un objeto sumergido que tiene distinta densidad, así se dice, en el fluido que está sumergido, recibe un empuje que es ascendente, ¿tá? Entonces, si yo logro vencer la densidad del agua y hacer que pese más, ya no asciende el objeto, sino que lo que hace es se inmersa, se desciende en el fluido. Y si yo le agrego a ese objeto que está ahí algo que le haga que su densidad total sea menor que la del agua, entonces ese objeto asciende. Eso es Arquímedes en puro. Entonces, ¿cómo hace un submarino? Un submarino, en general, como este de Ara San Juan, tiene doble capa, tiene doble, se llama doble casco.
Doble casco.
Doble casco. Uno por fuera, que es el que soporta más que nada el contacto con el agua, y otro por dentro, que es el que soporta la gran presión de agua que hay,
sí,
apretando el espacio de aire donde está la tripulación. Eso sí, son distintas. Mirá, a 300 metros de profundidad, que podría ser una profundidad normal, hay 30 atmósferas de presión. Es decir, es como si el aire que está encima de nosotros pesara sobre nosotros 30 veces más que lo que hoy dicen, que lo que hoy pesa, nos aplastaría acá en tierra, el aire, estoy hablando del aire, en el agua, a 300 metros, es decir, 3 cuadras abajo, ¿tá? Hay 30 veces más presión que acá arriba. Entonces, si adentro del submarino, del habitáculo, donde está el aire que respiran la tripulación, está a una atmósfera de presión, porque ahí es donde tienen que habitar estos humanos que están ahí adentro de su tripulación, por fuera el casco que los protege, que le da ese hábitat, tiene 30 veces más de presión. Entonces, un submarino de por sí es un objeto fácilmente implotable, fácilmente aplastable. ¿Tá? Y para eso hay una ingeniería, para mantener ese equilibrio, una ingeniería de materiales y de estructura, entre ellos que las capas sean, por ejemplo, de metales como el acero inoxidable o el titanio. Que además, si por fuera, como dijimos hace un ratito, lo pintás o le pones un material que no rebota o que absorbe las ondas de un sonar para pasar desapercibido a una búsqueda en tiempos de guerra de ese objeto, entonces ni siquiera lo encontrás. No porque sea negro, es porque es negro, entre comillas, respecto al rebote de las ondas para buscarlo, ¿tá? Para esconderse precisamente. ¿Pero por qué dos cascos? Porque entre un casco y otro, normalmente lo que hay es una capa gruesa que se llena de aire o de agua. Se llena de aire, ¿para qué? Para hacerlo sumergirse, para que todo ese objeto pese más que el aire, tenga mayor densidad, y entonces se sumerge. O para inyectarle aire a partir de aire de tanques de aire de presión que lleva, aire a presión que lleva el submarino dentro. Entonces, cuando le inyectas aire a esas cámaras que están entre las dos, entre los dos cascos, desplaza el agua que está, se llenan de aire y eso le da mayor flotabilidad y ahí emerge. Ese es el sistema como funciona un submarino. En particular, este submarino era un submarino de motor diésel. Los motores diésel, como los autos nuestros, necesitan oxígeno para funcionar. Entonces, ¿cómo hace el submarino? Porque oxígeno no hay ahí abajo. El oxígeno tiene que ir a buscar el aire. El submarino sube hasta una altura que llaman de periscopio, saca una chimenea y empieza a hacer funcionar los motores diésel con combustible. Los motores diésel lo que hacen es cargar un conjunto de baterías mientras está ahí en superficie o en altura de periscopio, 2 o 3 metros bajo agua, ¿tá? Entonces, carga las baterías y se inmerse de nuevo. Baja a 300 metros, 200 metros, a la altura que decían ellos. Esas baterías son las que le dan energía eléctrica al motor del funcionamiento de las aletas de la turbina de ese submarino, ¿tá? Y el motor es eléctrico, por lo tanto hace muy poco ruido, y además de eso propulsa el submarino en profundidad, que ya no necesita los motores diésel funcionando, porque no, ahí abajo, repito, no hay oxígeno. Por lo tanto, las baterías son claves en esto. Claro. Bien, las baterías están hechas de un material, son como 800 baterías, están hechas de un material que en contacto con mucha agua es inflamable. Es decir, tiene una reacción espontánea, tanto de explosión como de explosión con fuego, ¿tá? Como de explosión por expansión. Y en consecuencia, cuando ellos avisaron de que se había roto y que estaba entrando agua al balcón de baterías, como se llama eso, donde están las baterías que van todas abajo, esa agua provocó una reacción química, probablemente, este es un escenario probable.
Es un escenario probable,
una entrada de agua súbita, eso provocó una gran reacción espontánea por esa razón, y eso es lo que probablemente haya destruido definitivamente. Cuando con ese estado de explosión que había tenido, él cayó al fondo del mar y entonces por la presión ahí abajo además se aplastó.
Carlos, tenemos que ir. Gracias a la gente. Acá Luis Ernesto te hablaba, es como una ecografía del fondo del mar, así referencia.
Exactamente,
que
perfecta la...
Perfecta. Maru decía, me parece insoportable ese estado hermético. También acá dos o tres oyentes decían lo mismo de cómo no lo encuentran. Bueno, imagínense.
Mucha agua.
Estamos encontrando aviones de hace 50 años perdidos.
Exacto.
Bueno, fue un gusto. Que disfruten el día, cuidado con el calor. Será hasta mañana, ya viene de taquito. Gracias.